Al final, Paco, hay que reconocer que la economía y la vida ya se han convertido en una misma cosa. Buenos días.
Absolutamente. Buenos días, Pepa.
Lo decimos desde hace muchos años con Paco Álvarez, eso, ¿eh? Al final no hay diferencia. Ayer me contabas que la cumbre europea de este jueves es la 24ª desde que estalló la crisis. 24 cumbres. Eso quiere decir que al menos en 23 ocasiones hemos comentado aquí el contenido de esas reuniones. Y hoy te va a tocar hacerlo de nuevo, porque nuestros escuchantes te lo piden. Pero como esta vez los dirigentes europeos han trabajado hasta las 4 de la mañana de ayer viernes para intentar ponerse de acuerdo, no sé si tendrás información suficiente. Y cuando digo información suficiente, me refiero a esa información privilegiada que te llega a menudo de Bruselas y no a la información que publican hoy todos los periódicos. ¿Tienes algo?
Pues sí, Pepa, tengo ciertas informaciones que me han llegado de mis amigos de Bruselas, de París, de Berlín, de Londres. Pero son informaciones sobre las que no puedo llegar a ninguna conclusión, porque si bien es cierto que al parecer se ha llegado a un acuerdo de mínimos que por el momento hace sobrevivir a la zona euro, las interpretaciones que se hacen del comunicado oficial de la cumbre son diversas y variadas. Considero pues que lo único que hasta ahora se puede utilizar como información fehaciente es dicho comunicado, que tengo aquí en mis manos, en tres lenguas, porque es interesante constatar que las traducciones están bien hechas, pero por ejemplo los tiempos verbales, en algunas versiones se utiliza el condicional y en otras el futuro. Y en este programa, en el que se tiene mucho cuidado con la lengua, creo que sabemos que no es lo mismo. Entonces, invito a las personas interesadas en que quieran verlo en versión española que accedan a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, donde lo he puesto, porque yo creo que es interesante, por lo menos, que leamos, digamos, lo que este comunicado dice. ¿Y por qué luego pues la prensa, los medios de comunicación lo pueden interpretar? Y voy a leer cuatro párrafos. De entrada afirma que es imperativo romper el círculo vicioso entre bancos y emisores soberanos. Ahí vemos la diferencia pues entre lo que es el rescate de los bancos y el tema de la deuda. Quieren diferenciarla, parece ser. Pero es que luego dice, la Comisión presentará en breve propuestas relativas a un mecanismo único de supervisión. Veremos cuándo. Pedimos al Consejo que estudie estas propuestas con carácter urgente. Cuando se establezca un mecanismo único y efectivo, cuando se establezca, que esto es muy importante de poderlo leer, podría, tras la adopción, ello se basaría en la condicionalidad. Es que esto hay que leerlo. Claro, a partir de aquí sacar conclusiones no es fácil. ¿Que se nota una voluntad de hacer algo? Sí. Pero, sinceramente, bien. Y luego, pues, instamos a la rápida ultimación del memorando de acuerdo vinculado al apoyo financiero, ese memorando que estamos esperando para saber en qué condiciones esto se va a hacer, ¿no? Y luego, pues, habla del 9 de julio como una fecha, y luego también para el tema de la supervisión de las entidades financieras, que parece que finalmente es lo que resolvería todo, emplaza a final de 2012. Entonces yo creo que puede ocurrir muchas cosas con respecto a eso. Bueno, yo creo que me parece oportuno indicar que una vez más este comunicado describe aspectos que son importantes, que quizá pueden resolver aspectos macroeconómicos en el futuro, pero, oye, no hay nada de nada que tenga relación con la necesidad imperiosa a corto plazo de resolver los problemas que tienen miles de empresas y millones de ciudadanos, ahora mismo. Entonces, claro, no sé si recordáis, pero en el G20 se hacía, hace unas semanas, parece ser que se iban a resolver cosas. En el G20 no se resolvió nada. Luego el Eurogrupo, los cuatro países, digamos, más importantes, se reúnen en Roma. De ahí deciden la creación de un fondo, muy bien, muy buena idea, 130.000 millones de euros para activar la economía. Pero todavía no sabemos cómo se va a utilizar ese fondo, cuándo se va a utilizar, etcétera. Y en esa reunión de Roma, la percepción que tuvimos es que Italia, Alemania, Francia y España, que eran los cuatro países ahí importantes representados, los dirigentes estaban de acuerdo. Y resulta que descubrimos en Bruselas, y tú lo has dicho, que había muchos desacuerdos, puesto que tuvieron que estar ahí hasta las 4 de la mañana y que Italia y España se tuvieron que poner una posición. Luego todo esto, bueno, en fin, a pesar de que en principio se va a separar el rescate de los bancos de la deuda, creo que la lectura del comunicado deja claro que todavía tenemos que esperar unos meses para poder dar una opinión fundada, tanto sobre el rescate de los bancos como sobre las condiciones futuras de la deuda pública. Y por otro lado, no debemos olvidar que tendremos que pagar tanto el rescate como la deuda. Y digo esto porque ya he escuchado ya muchos comentarios que hacen pensar que se trata de un regalo de la Unión Europea. No, de regalo, nada. Y lo veremos, entre otras cosas, que nos esperan y dentro de poco con temas que nos anuncien finalmente los nuevos recortes y seguramente subidas de impuestos.
Yo comentaba ese titular con el que abre el periódico La Verdad esta mañana. La Unión Europea enfría el éxito de Rajoy ante Merkel al recordar que la ayuda no será gratis. Es que claro, no, pero el que piense que la ayuda, que el dinero es gratis,
que no, ¿no?
Yo recuerdo lo que me decía mi abuela siempre, dice, los bancos nunca dan nada gratis y nadie da duros a 4 pesetas, eso es, o sea, no hay nada gratis, no, todo nos va a costar.
No, y está bien porque lo necesitamos y está bien que se nos...
Pero desde luego, claro que lo necesitamos,
hay que verlo...
pero tenemos que ver que eso requiere unas contrapartidas y va a ser inevitable.
Exactamente.
Pero en todo caso parece ser que... los resultados de esta cumbre del jueves han gustado a los mercados financieros, ¿no? Porque ayer las bolsas subieron con alegría, la prima de riesgo bajó, lo comentábamos esta mañana a las 8 con Luis Vázquez. ¿Esto es un indicio suficientemente sólido para que empecemos a pensar que los dichosos mercados nos van a dar una tregua, nos van a dejar tranquilos? O...
mira, es cierto, no hay lugar a dudas, es fehaciente. Ayer las bolsas subieron como no subían desde hace ya muchos años. Y la prima de riesgo bajó, es fehaciente. Pero pido a los escuchantes... que vayan, por favor, a las hemerotecas de hace 6 meses, de hace 1 año, de hace 2 años, para que vean que ciertas declaraciones que se hacían daban lugar a que puntualmente los mercados, bueno, las bolsas subían, la prima de riesgo bajaba y nos encontramos 2 o 3 semanas. No quiero decir con esto, por favor, que esto no haya alguna novedad, pero no se puede uno fiar de un día, de 2 días, de una semana. No es fiable en esto, en el contexto que estamos viviendo. Y como he tenido ocasión de decir varias veces, no es adecuado pues sacar conclusiones sobre el comportamiento de los mercados financieros basándose en movimientos puntuales. Hay que esperar para ver la tendencia. Y como mínimo, y además está aceptado en el sector, esa tendencia se puede dibujar, digamos, cuando se analiza un trimestre, como mínimo, y no un día. Pero bueno, la subida de la bolsa de ayer, Pepa, lo que es seguro es que ha hecho ganar dinero. Pero no a los pequeños inversores. Yeah. Pequeños inversores que están muchísimo más preocupados por saber si sus ahorros están seguros en las entidades financieras o están intentando ver cómo pueden recuperar lo que invirtieron en preferentes, en subordinadas u otros valores Santander.
Pues hablando de preferentes, una vez más, Antonio Ugarte de Vigo te pregunta si es verdad que la Comisión Europea se ha pronunciado sobre este asunto y ha aconsejado al gobierno español que encuentre una solución. ¿Eso es verdad?
Bueno, la comisión, yo imagino que Antonio se refiere a unas declaraciones del señor Almunia, que efectivamente tiene un puesto en la comisión.
Sí.
Al parecer el señor Almunia, que yo creo que además últimamente está quizá demasiado presente en los medios, y vete a saber por qué, ha declarado que si el gobierno español o las comunidades autónomas toman la decisión de indemnizar a los que compraron preferentes o subordinadas, que no contará la Unión Europea, la Comisión Europea no contará esto como déficit. Bien, a mí me cuesta creer que el señor Almunia haya podido declarar esto, pero si lo ha hecho, yo le pido que vaya, por favor, hasta las últimas consecuencias, es decir, que no haga declaraciones, que envíe una carta oficial al gobierno español y a las comunidades autónomas españolas, escribiéndolo y diciendo que ese es un compromiso de forma, pero que lo escriban, porque yo, las declaraciones están bien, ¿no?, pero estamos hablando de un tema extremadamente serio. Yo creo que la ciudadanía está a la espera de hechos, no de simples declaraciones. Y por otro lado, quiero recordar que hace poco el señor Almunia hizo también unas declaraciones con respecto al hecho de que quizá algunas entidades españolas financieras, dio hasta un nombre, Banco de Valencia, pues a lo mejor nos iban a rescatar. ¿Nos podemos dar cuenta de la importancia que eso tiene para los clientes de los bancos? La intranquilidad que eso puede generar. En fin, me parece muy irresponsable por parte de todo un vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la incompetencia, no, de la incompetencia, no, de la competencia, perdón, que se me traba la lengua algunas veces. Con respecto a las declaraciones del señor Almunia, creo también que ya va siendo hora de que en Europa se pongan de acuerdo para tener un único portavoz que se exprese oficialmente en nombre de todos los organismos de la Unión Europea, porque la cacofonía no es positiva ni para los mercados financieros ni para nosotros. Y ya aprovecho también de paso para pedir lo mismo al gobierno español. Hay un portavoz, pero escuchamos a los ministros, a derecha e izquierda, y yo creo que eso confunde, y yo creo que debemos evitar la confusión.
Claro, hay que evitar la confusión. Yo creo que lo que dijo Almunia en ese momento fue que los bancos que no sean viables habrá que cerrarlos, lo que no significa que la gente tenga que perder su dinero, sino... Es decir, que a lo mejor la idea era sensata, es decir, empresa que no funciona, empresa bancaria, porque al final es una empresa bancaria que no funciona, hay que cerrarla. dejando clarísimo que la gente que tiene su dinero ahí lo va a recuperar por completo. Pero el mensaje era estaba mal, primero, mal dicho y tenía el peligro de poderse interpretar de manera catastrófica, con lo cual no se puede hacer, es irresponsable.
Es consciente de que eso, la importancia que tiene el contexto que estamos viviendo.
Sí. Bueno, pues creo que esta semana nos quiero recomendar un libro muy especial que habla del modelo económico y que te ha sorprendido por muchas razones, pero sobre todo porque los propósitos que recoge son de una monja de Montserrat, que se llama Teresa Forcades.
Sí, pues sí, sí, se trata del libro Conversaciones con Teresa Forcades, escrito por Eulalia Tort y publicado por la editorial Dado. Para el que no lo sepa, Teresa Forcades, que además de monja es médico y tiene otras titulaciones universitarias, fue una de las primeras voces que denunció el negocio relativo a la gripe A, de las primeras. Se le echaron encima a los medios y tal, y luego al final se ha demostrado que tuvo razón. Pues bien, en esta ocasión Teresa Forcades nos hace partícipe de sus reflexiones sobre el modelo socioeconómico en el que vivimos, indicando, entre otras muchas cosas, que el modelo no es ético ni tampoco democrático, porque está dominado y gestionado por personas y organismos que no han sido nunca elegidos en las urnas. Por ello y por otros muchos aspectos que aborda con Eulalia Tort, pues Teresa Forcades considera que vivimos bajo lo que ella llama una dictadura financiera, por lo que es necesario que la ciudadanía reaccione. A lo mejor algunos escuchantes han seguido porque se ha expresado en varios medios de comunicación y lo que ha salido es algo que es impactante. Por ejemplo, titulares como Teresa Forcades propugna una huelga indefinida para cambiar el modelo económico. Es cierto que Teresa se refiere a dicha huelga, pero en el libro no hay solamente eso. Hay muchas cosas más y en todo caso puedo asegurar que el contenido de este libro sorprenderá más de uno.
¿Cuál es el término financiero de la semana con el que acabamos?
Pues mira, uno que ya hemos tratado, pero que resulta como ahora estamos aprendiendo temas de términos, todo el mundo ahora económicos, ¿no? Todo el mundo sabe ya lo que es la prima de riesgo, el tío de no sé quién, en fin, y términos en inglés. Y entonces la prensa cada vez más utiliza el término bailout, B-A-I-L, out, y la gente lo utiliza. Entonces claro, mucha gente me dice: oye, yo es que he leído en la prensa bailout. Bueno, pues es la traducción simple de rescate. Es rescate. La palabra que aquí en España no se quiere pronunciar, pero que se pronuncia en todos los demás países del mundo cuando se habla de la situación económica española. Y nada más. Las personas interesadas, como siempre, pueden escribir un correo a labolsaylavida@rtve.es.
Ahora que dices lo de las palabras en inglés, es fantástico porque el otro día hablando con Pedro, que es un compañero conductor de esta casa de Radio Televisión Española, sabe muchísimo de pesca, muchísimo, es un experto pescador, además da charlas sobre eso, y me hablaba de porque el cebo este color watermelon. Sí, digo, sí. Perdón, Pedro, ¿puedes repetir? Dice, sí, color watermelon.
Sí.
Pero vamos a ver, o sea, ¿será color sandía? Dice, sí, pues es watermelon. Pues mira, o sea, que al final incorporamos palabras a nuestro vocabulario a través del vocabulario, en este caso, de la pesca, ¿no?
Pues sí, pero en el tema
palabras inglesas con toda normalidad.
El término económico es interesante porque además date cuenta que siempre en España se nos ha tachado de que no aprendemos lenguas. Pues mira, quizá la crisis nos empuje a aprender
algunas
en inglés.
Palabritas estamos aprendiendo. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de economía en nuestra tertulia, que vamos a dedicar a las cada vez más evidentes diferencias entre los ricos y los pobres. 10:20 de la mañana, una hora menos en Canarias.